desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América, como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y mucho, mucho más. Las líneas están abiertas para sus llamadas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Recuerden que este programa se retransmite a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios, pero para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas con nuestro abogado migratorio, don Rafael Borrás, a quien le doy la más cordial bienvenida, por favor háganlo a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, y Rafael contestará a plenitud todas sus dudas, cuestiones, interrogantes sobre sus casos de migración. Muchas gracias por estar en el programa, mi querido Rafael. Gracias.
Así es, José. Saludos a ti y a todos nuestros amigos. Deseándole, verdad, a todos que se mantengan saludables, cuidándose mucho durante estos tiempos difíciles y complicados del coronavirus. Pero estamos aquí para hablar y compartir información sobre inmigración, que es tema que sigue importante y latente dentro de la discusión pública.
Absolutamente. Si se puede, hay que quedarse en casa, si se puede, hay que mantener esa distancia social. Sabemos que no siempre es posible y de hecho, Rafael, vamos a tener una entrevista un poquito más adelante con Cindy Benavides. Ella es la directora de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, porque precisamente nos va a contar cómo en algunas industrias donde trabajan muchos de nuestros latinos y latinas, muchas veces de la tercera edad, no siempre se puede y no tienen las protecciones adecuadas, no tienen licencia con goce de sueldo, ni revisiones médicas, y esto ha propiciado que, por ejemplo, en las empacadoras de carne haya ya varios muertos latinos. Muy, muy interesante esa entrevista. Pero bueno, el tema del momento, Rafael, es que ya empezaron a llegar los cheques y los depósitos a más de 80 millones de hogares aquí en nuestra cabina. Sé que hay una persona que está muy feliz también porque ya recibió su depósito en unos días. No voy a decir nombres, pero ya se imaginan de quién es. No, es en serio, es nuestro ingeniero de sonido, lo cual me da muchísimo gusto, bueno, porque realmente es muy necesario. No es tomarlo a broma, es una cosa muy seria. Son recursos que sabemos que la mayoría de nuestra población lo va a utilizar para comprar comida, lo más básico, pagar la renta, pagar los bills, como se dice aquí, las facturas. Entonces, eso es bien importante, pero hay muchas dudas. Hay muchas dudas, Rafael, porque algunos ya lo recibieron, otros no lo hemos recibido. La gente quiere saber quién lo puede recibir, quién no es elegible. Por favor, acláranos. ¿Cómo está la situación?
Claro que sí, José. Y como bien mencionas, sabemos que las personas necesitan definitivamente esta ayuda. Estaba viendo en estos días el Food Bank aquí en San Antonio. Estaba repleto. La gente estaba haciendo fila desde el día antes a las 4 de la tarde para empezar a las 8 de la mañana a recibir un poco de alimento. Había mucho desespero, mucha confusión y había muchas personas que tenían que aplicar para ese beneficio de alimentos y no lo habían hecho. Llegaron allí y trataron de manejarlo, pero ellos estaban diciendo a las personas que nunca habían experimentado esta avalancha tan grande de personas que estaban necesitando estos alimentos. Mira, José, como bien dices, están llegando los cheques de las ayudas del estímulo económico, ¿verdad? Del CARE Act, pero sabemos que hay muchas personas que están preocupadas de si eso le va a perjudicar en su situación migratoria y estamos recibiendo muchísimas llamadas a diario. Primero, ¿quiénes son los que pueden recibirla? Miren, aquellos que hayan rendido impuestos, que hayan presentado sus planillas sobre ingresos en el IRS y hayan provisto la información necesaria para que ese cheque le pueda llegar a su cuenta o a aquellos que el cheque le pueda llegar por correo. Los invito a aquellos que todavía no lo hayan recibido a que entren al portal del IRS, porque allí hay una página que está brindando información, te puede dar información incluso del estado del pago que vayas a recibir y también contestar cualquier pregunta relacionada a si puedes o no, o si está en proceso. También está el formulario que puedes llenar allí en esa página. Si hay una parte que dice Get My Payment o Get My Paycheck, Y en ese botón que está, que si lo aprietas allí puedes llenar el formulario para poder recibir o matricularte, inscribirte en el para que puedas recibir el pago en línea. Aquellos que no hayan recibido sus pagos de taxes directamente a su cuenta, que no tengan ese depósito directo, deben estar entonces pendientes al correo regular para que allí entonces puedan recibirlo. Pero estamos hablando de personas que hayan estado trabajando con un seguro social, ¿ok? Con un seguro social, no solamente aquellas personas que tengan un green card o algún estado permanente, sino si usted trabajó con su seguro social y rindió impuestos, sí podrá beneficiarse de esta ayuda. Son $1,200 por familia.
$1,200, sí, por familia, si lo declararon de manera individual, $2,400 si lo declararon conjuntamente. Menos de $150,000 ahora. Pero en nuestro caso, en la comunidad latina, Rafael, hay muchos hogares mixtos. Hay una persona que a lo mejor tiene seguro social, a lo mejor su cónyuge no tiene seguro social. ¿Qué pasa cuando uno de los dos cónyuges presenta su declaración con su seguro social y su cónyuge lo presenta con su ITIN, su número de identificación fiscal? En este caso, ¿son elegibles o no son elegibles?
Mira, José, cuando primero salió esto del estímulo y cuando anunciaron de que en efecto se iba a proveer este dinero para las familias, la opinión general era de que se iba a traer problemas en este asunto de los matrimonios mixtos, de aquellos que hayan presentado juntos. Nos llamaba un poquito la atención porque, conociendo cómo es que funciona el sistema y la base de datos que tienen, no sabíamos cómo iban a hacer esa distinción, ¿verdad? De cómo hacerlo. Por lo tanto, ya hemos escuchado, no he visto los cheques, tengo que ser claro, pero sí he escuchado de clientes que sí tienen matrimonios mixtos y lo están recibiendo. Están recibiendo el pago por aquella persona que califica.
Ah, muy bien, pues es una muy buena noticia porque realmente hay millones de personas que, independientemente de su situación migratoria o simplemente no que estén ilegalmente, sino simplemente no tienen derecho a un número de seguro social, pues están contribuyendo con los impuestos. Así que sería una cosa muy justa. Otro tema que me interesa tocar. Parece que ha habido errores y muchas veces estos cheques, aunque aparecen en el sitio del IRS, no les están llegando a las personas porque lo mandaron a la cuenta equivocada. En ese caso, Rafael, ¿se puede hacer algo? Y si se puede hacer algo, ¿qué se puede hacer?
Claro que sí, que vayan a la página que te mencioné, porque allí pueden aclarar entonces la información y dejar bien claro cuál es la cuenta, pero deben entrar a ese portal. Es un poquito tedioso ese proceso, porque como hay tanta gente tratando de investigar sobre esta situación, el portal se tarda mucho en abrir, hay un tiempo de espera, pero seamos pacientes y busquemos la información allí para que entonces ahí usted pueda llenar el formulario y corregir el asunto relacionado a la cuenta y asegurarse que ellos tengan la cuenta adecuada.
Imagínate si no va a haber mucho interés, Rafael. Esta semana se generaron 5.2 millones de solicitudes adicionales de apoyo por desempleo, que si lo sumamos a las 17 millones de las 3 semanas previas, estamos hablando que en el lapso de un mes, 22 millones de personas en los Estados Unidos, por supuesto millones de ellos hispanos, han tenido que recurrir a esta ayuda porque se han quedado sin empleos. Y esa es una situación obviamente muy grave. Para que nuestro público lo sepa, en el Congreso en ese momento se está hablando ya de una cuarta iniciativa de rescate económico que incluso dotaría de más dinero a los pequeños negocios. Hay 4 millones de pequeños negocios hispanos, propiedad de hispanos o de mayoría hispanos, porque los 350,000 millones, que es una cifra que marea, ya se terminaron. Este viernes se terminan esos 350,000 y obviamente es un tema que hace falta ese dinero para reactivar la economía y para mantener a la gente sin trabajo. Y mucha gente que pide estos préstamos, las empresas, lo hacen a condición de que si mantienen a los trabajadores no las tienen que repagar. Así que es una idea muy buena. Vamos a ver si el Congreso se pone de acuerdo. Vamos a estar muy pendientes aquí en la Red Hispana. Y ahora sí regresamos, después de esta pausa, Rafael, con las preguntas, comentarios sobre temas de migración aquí en Bienvenidos a América. No se vayan, el número para llamar es el 1-800-248-3232 y también estamos, por supuesto, en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Regresamos.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. para pedirles que tengan mucho cuidado. Personas inescrupulosas están haciendo llamadas o enviando correos con supuestas vacunas o curas milagrosas contra el COVID-19. Escuchemos a Rosario Méndez, de la Comisión Federal de Comercio.
Estamos viendo bastantes estafas relacionadas con el coronavirus, especialmente relacionadas a productos fraudulentos que dicen que curan o que pueden prevenir el coronavirus, pero que en realidad no están certificados por el FDA ni por ninguna entidad y que son realmente fraudulentos.
Si sospechas que has sido víctima de un fraude o de intento de fraude, repórtalo al 1-800-FTC-HELP, 1-800-382-4357.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Quiero presentarles a una amiga virtual muy especial.
Hola, soy Linda.
Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a laredhispana.com y hacer clic en Hablar con Linda para que responda a tus preguntas. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? ¿Qué debes comer? Y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información, visita laredhispana.com y haz clic en Hablar con Linda.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Soy José López Zamorano, de La Red Hispana, con un método sencillo para hacer una mascarilla en minutos. Solo necesitas unas tijeras, dos ligas, una regla y un pedazo cuadrado de tela de unos 40 centímetros. Lo doblas por la mitad, nuevamente doblas por la mitad, insertas las ligas en las esquinas, doblas hacia el centro y listo. Para ver el tutorial en video completo, visita laredhispana.com o La Red Hispana en Facebook. Recuerda, la mascarilla es de uso personal. No la compartas con nadie y cuando regreses de la calle, colócala en una bolsa de papel y lávala de inmediato con agua y jabón. Protégete tú y tu familia. El uso de mascarillas es necesario, como lo recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
En este tiempo que debes permanecer en casa, es el momento perfecto para comenzar tu huerto casero. Les saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Parece complicado, pero te voy a dar unas sugerencias para simplificar el proceso y obtener resultados más rápido. Debes comenzar por elegir qué vas a cultivar. Mi recomendación es que cultives lo que vas a consumir. Puedes comprar la semilla para sembrarla. De esta manera el proceso va a ser un poco más lento. Pero si quieres acelerar el proceso, compra las plantas pequeñas y trasplántalas a un tiesto o maceta más grande para que así se desarrollen. Puedes conseguir el cilantro, la albahaca, la menta, el romero, el pimiento, los tomates y muchos más en supermercados y tiendas de jardinería preferida. Así siempre tendrás productos frescos a la mano.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, 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 queridos amigos. Es la doctora Isabel. Y ahora que tenemos mucho tiempo con los hijos, con el esposo, con los familiares que viven con nosotros, ¿qué hacer para mantener la calma en el hogar? Pues hay que evitar el aburrimiento, hay que tener un horario, hay que utilizar a veces con los muchachos el time out. Pero cuando se enfrente con un comportamiento negativo, hay que hablarles directamente, suavemente, sin gritar. Hay veces que tenemos que ignorar el comportamiento y reconocer también que hay comportamientos que se pueden aceptar y otros ignorar. Tenemos en estos momentos de hacer todo lo posible por mantener la calma en el hogar. Y aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en La Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde todos lados, desde Washington, D.C., desde Rockville, Maryland, desde San Antonio, Texas. Obviamente cumpliendo con las reglas de una sana distancia y de quedarnos en casa. Ya sé que no todo mundo puede quedarse en casa. Estamos privilegiados de poder trabajar así a larga distancia. Muchos de nuestros héroes anónimos tienen que ir a trabajar y están haciendo un trabajo verdaderamente ejemplar. No estoy hablando solamente de los trabajadores de salud, que ya hemos aquí homenajeado, doctores, enfermeras, también nuestros trabajadores agrícolas, los trabajadores de las empacadoras de carne, nuestros dreamers que también trabajan en el sector el salud, las personas que trabajan en tiendas de abarrotes, que están en limpieza, tantas personas que de alguna u otra manera arriesgan su vida todos los días para servirnos, y eso es sumamente importante que lo reconozcamos y que apoyemos, porque es necesario que cuenten con todo el equipo de protección necesaria, y de eso vamos a tener una entrevista el próximo bloque con Cindy Benavides de LULAC. No se la pueden perder porque nos va a hablar de lo que se está haciendo para lograr esas protecciones a nuestros trabajadores esenciales. Y bueno, regresamos aquí, ya está con nosotros nuestro buen amigo, el abogado Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Si gustas compartir, por favor, tu teléfono.
Claro que sí, José, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, al 210-996-5838.
Perfecto, bueno, y seguimos con varios temas aquí importantes. Rafael, mandamos unos saludos a nuestros amigos que nos escriben por redes sociales y que nos están viendo, Eduardo, Xochitl, nuestro amigo Xochitl. Nuestro amigo José Valera dice: saludos, José López Zamorano, y al abogado Rafa Borrás desde Laredo, Texas. Uno de los más fieles seguidores del programa, José Valera. Muchas gracias. Amiga Vanessa García, ya gracias por estar con nosotros. Tenemos una pregunta justamente del tema económico. ¿Qué es el tema, Rafael? De nada más se está hablando en este momento del tema económico, y eso es lo que importa mucho para nuestras familias, y por eso vamos a continuar todo el programa con ellos. Nuestra amiga Cristina Godínez, y me encanta este mensaje porque fíjate la rectitud y la honorabilidad que mostramos los latinos. A su hija Cristina le mandaron $500 de más, extras de lo que le debería llegar. Ella quiere saber cómo se le puede hacer saber al IRS, al Servicio Interno de Rentas, ¿cómo hacerle? Porque los han estado contactando, las líneas están súper saturadas, ya llenaron la información, pero no han recibido respuesta. Muchas gracias por esta pregunta, Cristina, y muchas gracias por su rectitud y honestidad.
Claro que sí, Cristina. Muchas gracias por la pregunta y por ¿verdad? Dar la cara buena de los latinos, que siempre se piensa lo equivocado. Y estamos bien, bien contentos por eso. Mira, si entiendes que has recibido una cantidad de dinero adicional o una cantidad de dinero que no te corresponde, para el cual no calificabas, definitivamente hay que informarlo al IRS. No te preocupes, aguanta el dinero en estos días, manténlo ahí, y sabes si lo verás, si es que no te puedes comunicar, pero por favor, no lo vayas a gastar, porque después es un dinero que vas a tener que pagar o podrás tener una serie de complicaciones que de verdad no queremos. Así es que sea un poquito paciente, aguántalo y sigue intentando en las comunicaciones con el IRS. Te adelanto, durante este mes va a ser casi imposible. Va a ser casi imposible hacer esa gestión, pero por favor sigue intentando, déjalo registrado de que estás haciendo, haz un registro de las llamadas que estás haciendo, porque ellos van a decir, no nos llamaste nunca, no, mire, sí le llamé el día 15 a tal hora, el día 16 lo llamé varias veces, guarda un récord porque para que ellos vean que usted está bien documentado y sabe de lo que está hablando, para que no te vayan a reclamar de que te apropiaste de algo que no te pertenecía.
Muy buen consejo, verdaderamente, Rafael, y pues muchas gracias a Cristina por su pregunta. Qué bueno que está procediendo de esa manera. Pues no se lo gaste, como dice Rafael, y bueno, hay que tenerlo ahí paciencia. Es que estamos enterándonos, por ejemplo, de un caso de personas que tienen pequeños negocios, Rafael, que es un poco diferente a este caso, pero que para poder entrar precisamente a ver las aplicaciones de los préstamos estaban tardando días. Lo mismo personas que querían aplicar para el seguro de desempleo. O sea, pasaban a veces 7-8 horas diarias tratando de conectarse en línea. Y era una complicación, lo hacían en la madrugada, finalmente algunos lo lograron, pero es parte de este problema. Cuando estamos hablando que 22 millones de personas lo están haciendo, obviamente ningún sistema estaba preparado para aguantar este tipo de demanda, y obviamente por esa la buena razón que les des este consejo de tener un poquito de paciencia en estos días. Y vamos a una llamada, tenemos a nuestra amiga Rosario, que nos llama desde Los Ángeles, California. Buenos días por allá, Rosario, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Mire, mi pregunta es, yo limpio casas, pero de todos modos hago mis taxes. Yo no tengo un, mi cuenta del banco no está asociada con el IRS, obviamente, pero mi pregunta es, ¿van a mandar cheques o en dónde podría yo meter mi cuenta del banco en el IRS?
Claro que sí, muy buena pregunta. Dos cosas que debes evaluar. Mira, aquellas personas que no estén registradas con el IRS, que no tenga su cuenta de banco registrada para el depósito directo de cualquier reembolso que el IRS te pueda dar, debes ir a la página del IRS.gov, Get My Payment. Vayan a esa parte que dice Get My Payment. Lo voy a decir en breve exactamente si eso es lo que dice. Yo creo que es lo revisé ayer y era Get My Payment, sí. Entonces, sí, allí puedes registrar tu cuenta. Otra cosa que puedes hacer es esperar el cheque, pero ayer se le ocurrió al Tesoro incluir el nombre del presidente Trump y dice que eso va a retrasar un poquito la llegada de los cheques. El presidente dice que no, pero la misma persona que mandó a hacer los cheques dice que sí, que se va a atrasar uno que otro día. Así es que ya al final de la semana dice que van a empezar a llegar esos cheques, porque por alguna razón que sospechamos, el presidente quiere que el cheque esté que el nombre de él esté en los cheques que vayan a recibir. Así es que si usted no quiere esperar por el cheque, por favor, regístrese. Tenga paciencia, se toma. Escuché una persona que intentó como 8 veces ayer, finalmente pudo entrar y pudo lograr registrar su cuenta de banco y no tuvo ningún tipo de problema. Pero sí, por favor, hágalo.
En este caso, ¿tiene alguna otra pregunta, Rosario?
No, sería todo por el momento.
Saludos, Rosario.
Buenos días por allá y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan en California. En este caso, Rafael, muchas personas tenían preregistrados sus números de cuentas bancarias y son las que probablemente primero recibieron este depósito. Entiendo que están haciendo una priorización, número uno, de las personas que reciben dinero de regreso del IRS, ¿verdad? Y muchos que tienen mucha suerte, nosotros no tanto, y otras personas que tienen salarios bajos, lo cual es muy importante porque obviamente se presupone que la persona que tiene menores ingresos pues tiene en este momento mayor necesidad. Es muy, muy lógico. Pero en ese momento, ¿tiene sentido entrar a cambiar la información a la mitad del trámite, cuando probablemente su cheque ya está en trámite, el cheque físico que llega por el correo ya está en trámite, o vale la pena esperar un poquito más si se puede? ¿Cuál es tu consejo en general para nuestros amigos y amigas?
Mira, lo que hemos escuchado es que los cheques se van a tardar un poquito más, por lo tanto conviene en este momento incluir la información, hacer la solicitud para que entonces caigas en el depósito directo. Pero si no lo has hecho o si ves que estás batallando mucho con el sistema y no puedes hacer la solicitud y procesar ese documento, sería entonces esperar el cheque.
Perfecto, muy bien. Nos preguntan, Rafael, si este cheque sería también o incluiría como elegibles a los beneficiarios de DACA, el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, nuestros famosos Dreamers, ¿no? O para los beneficiarios del TPS, que es el Programa de Estatus de Protección Temporal que beneficia a más de 300,000 de nuestros hermanos centroamericanos. ¿Son elegibles para estos cheques o no?
Claro que sí. Si trabajaron con Seguro Social y estuvieron rindiendo sus impuestos, sí van a poder son elegibles para recibir este cheque.
Bueno, pues ya lo escuchamos ahí. Es muy buenas noticias, Rafael. Lamentablemente no ha sido el caso de todas las personas, pero justamente a partir de la llamada de California hay que destacar un hecho muy importante. El gobernador Gavin Newsom determinó un programa especial para dotar con $500 a todas las familias que ganan menos de $150,000, incluidos un estimado de más de 150,000 inmigrantes indocumentados. ¿Crees que el modelo de California debería ser seguido a nivel nacional? Brevemente, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo.
Claro que sí. Gracias al gobernador Gavin Newsom por esa iniciativa y por las palabras que él dijo. Él dijo que aquellos inmigrantes no van a estar solos y que se les va a ayudar también y que son esenciales para todos los sectores de la economía.
Exactamente. Bueno, regresamos con una entrevista con Cindy Benavides de LUAC. No se la puede perder. Es un tema muy importante para todos los trabajadores hispanos en Estados Unidos. Regresamos a Bienvenidos a América.
Salud.
Hola, 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 queridos amigos. Es la doctora Isabel. Y ahora que tenemos mucho tiempo con los hijos, con el esposo, con los familiares que viven con nosotros, ¿qué hacer para mantener la calma en el hogar? Pues hay que evitar el aburrimiento, hay que tener un horario, hay que utilizar a veces con los muchachos el time out. Pero cuando se enfrente con un comportamiento negativo, hay que hablarles directamente, suavemente, sin gritar. Hay veces que tenemos que ignorar el comportamiento y reconocer también que hay comportamientos que se pueden aceptar y otros ignorar. Tenemos en estos momentos de hacer todo lo posible por mantener la calma en el hogar. Y aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en la Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
En este tiempo que debes permanecer en casa, es el momento perfecto para comenzar tu huerto casero. Les saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Parece complicado, pero te voy a dar unas sugerencias para simplificar el proceso y obtener resultados más rápido. Debes comenzar por elegir qué vas a cultivar. Mi recomendación es que cultives lo que vas a consumir. Puedes comprar la semilla para sembrarla. De esta manera el proceso va a ser un poco más lento. Pero si quieres acelerar el proceso, compra las plantas pequeñas y trasplántalas a un tiesto o maceta más grande para que así se desarrollen. Puedes conseguir el cilantro, la albahaca, la menta, el romero, el pimiento, los tomates y muchos más en supermercados y tiendas de jardinería preferida. Así siempre tendrás productos frescos a la mano.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Soy José López Zamorano, de la Red Hispana, con un método sencillo para hacer una mascarilla en minutos. Solo necesitas unas tijeras, dos ligas, una regla y un pedazo cuadrado de tela de unos 40 centímetros. Lo doblas por la mitad, nuevamente doblas por la mitad, insertas las ligas en las esquinas, doblas hacia el centro y listo. Para ver el tutorial en video completo, visita laredhispana.com o La Red Hispana en Facebook. Recuerda, la mascarilla es de uso personal. No la compartas con nadie y cuando regreses de la calle, colócala en una bolsa de papel y lávala de inmediato con agua y jabón. Protégete tú y tu familia. El uso de mascarillas es necesario, como lo recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Quiero presentarles a una amiga virtual muy especial.
Hola, soy Linda.
Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a laredhispana.com y hacer clic en Hablar con Linda para que responda a tus preguntas. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? ¿Qué debes comer? Y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información, visita laredhispana.com y haz clic en Hablar con Linda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana, para pedirles que tengan mucho cuidado. Personas inescrupulosas están haciendo llamadas o enviando correos con supuestas vacunas o curas milagrosas contra el COVID-19. Escuchemos a Rosario Méndez, de la Comisión Federal de Comercio.
Estamos viendo bastantes estafas relacionadas con el coronavirus, especialmente relacionadas a productos fraudulentos que dicen que curan o que pueden prevenir el coronavirus, pero que en realidad no están certificados por el FDA ni por ninguna entidad y que son realmente fraudulentos.
Si sospechas que has sido víctima de un fraude o de intento de fraude, repórtalo al 1-800-FTC-HELP, 1-800-382-4357.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigos y amigas? Ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y por supuesto también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y hoy tenemos una entrevista muy especial con Cindy Benavides. Ella es presidente de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que es la organización latina más antigua de los Estados Unidos. Bienvenida, Cindy, al programa.
Gracias, José. Gracias por tenerme y pues un placer estar con ustedes.
Cindy, en este programa hemos hablado mucho de nuestros héroes anónimos. Y no solamente de los trabajadores de la salud, doctoras, enfermeras, trabajadores de limpieza en los hospitales, por ejemplo, sino también de nuestros trabajadores agrícolas, por ejemplo, de nuestros trabajadores hispanos en las empacadoras de carne, que hacen trabajos absolutamente esenciales. Nosotros lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo, pero ahora el gobierno federal se está dando cuenta. Y sin embargo nos enteramos, Cindy, gracias a un foro que hicieron ustedes, que muchos de estos trabajadores esenciales carecen de las protecciones mínimas para hacer un trabajo libre de riesgos en momentos de la pandemia del coronavirus. No tienen el equipo, las máscaras, no tienen licencias médicas, no se chequean. ¿De qué tamaño es el problema de nuestra comunidad hispana?
Pues sabes, José, sabemos que hay un problema muy grande, que esto nos está impactando muchísimo a la comunidad latina. Justamente el Surgeon General Adams mencionó la semana pasada que uno en seis latinos solamente se pueden quedar en casa y está sobreestimando, lo que quiere decir que más del 90% de nuestra comunidad tiene que salir de sus casas a trabajar para poder pues ganar un cheque para proveer para sus familias. Nosotros justamente ayer tuvimos una conferencia de prensa por video para llamar atención a este tema, y lo que estamos mirando especialmente con la empacadora JBS es que ellos no están siguiendo las recomendaciones de OSHA para proteger a sus empleados. No están siguiendo la recomendación de tener seis pies, de estar alejados, de lavarse las manos frecuentemente, de no estar tan cerca de uno al otro, de chequear las temperaturas, de asegurarse que las personas que no pueden venir a trabajar pues todavía puedan recibir un cheque para proveer por sus familias. Sabemos que muchos en nuestra comunidad, José, si se enferman, todavía van al trabajo porque no tienen otra opción.
Y ¿qué tan seria es la realidad de trabajadores hispanos mayores de 65, 70 años que están más vulnerables, Cindy?
Pues sabes, para nuestra comunidad ya de tercera edad, José, sabemos ya por las estadísticas, no solamente en los Estados Unidos, pero en China, en Italia, en otras partes del mundo, que esto desproporcionadamente impacta a las personas con mayoría de edad, y es porque ya en mayoría de edad pues ya hemos desarrollado muchas otras cosas, ya sea la diabetes, ya sea otras cosas que impactan a nuestro sistema de salud.
Sí. Y me encantó que a esta campaña hayan sumado a doña Dolores Huerta, mis respetos absolutos, qué bueno, porque es una voz que le da mucha visibilidad a este tema. Ahora sabemos que ustedes no se están quedando con las manos cruzadas, Cindy, están enviando cartas, planean reunirse con el vicepresidente Mike Pence. ¿Cuál es la petición específica de LULAC?
Sabes, nuestra petición es que a nivel nacional tengan regulaciones, estándares que se aplican a todas las compañías. Desafortunadamente, pues nosotros somos los trabajadores esenciales y estas corporaciones no están tomando los pasos necesarios. Y nosotros es parte de nuestra misión es proteger y defender, y por eso vamos a seguir pues tocando en las puertas de la Casa Blanca, pues tirando patadas si es necesario para poder abrir esa puerta. Pero parte de nuestra misión, José, es asegurarnos que nuestra comunidad pues pueda sobrevivir este virus y que ellos puedan trabajar en un ambiente que es sano y sin miedo o temor a que se vayan a enfermar y que vayan a enfermar a sus familias.
Definitivamente, Cindy. Bueno, te agradecemos muchísimo. Vamos a poner los teléfonos de LULAC y de esta campaña en nuestra página de internet. Te agradecemos mucho y ojalá ese pensamiento sea extensivo también a la Suprema Corte de Justicia, donde en breve estarán dando la situación y el futuro de nuestros dreamers, de nuestros soñadores, el futuro de DACA. Cindy Benavides, presidenta de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Definitivamente, Rafael, un tema muy, muy importante, porque una de las cosas que aprendimos en ese foro fue precisamente que hay muchísimos trabajadores de la tercera edad que trabajan todavía, ¿no?, en empleos muy riesgosos. En esa planta de BJS había 3 trabajadores muertos, los 3 eran mayores de 69 años y muchas veces haciendo trabajos muy fuertes. El primer muerto fue un señor, don Saúl Longoria Sánchez, ¿no?, lamentablemente, y la empresa aparentemente no fue muy responsiva, no le devolvió las llamadas a la hija, Beatriz Rangel. Conocimos ese caso individual y pues finalmente más de 43 trabajadores resultaron infectados. La planta está cerrada, ahora hay un compromiso de comprarles y darles, dotarlos de máscaras, pero eso debe ser una regulación federal, verdaderamente. Creo que es una mejor idea del gobierno federal pensar cómo dotar a los trabajadores esenciales del equipo mínimo y de las directrices que obligan a las empresas a dárselos, que estar pensando en cómo recortarle los salarios a los trabajadores esenciales como los trabajadores agrícolas. Pero bueno, esa es una simple idea mía. Y tenemos varias preguntas, Rafael, si gustas las vamos a tomar, pero mientras, si gustas compartir, por favor, tus números telefónicos.
Cómo no, José, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. En el 210-996-5838 podemos contestar todas sus preguntas, calendarizar de inmediato una consulta.
Perfecto, bueno, y saludos a las personas que nos están viendo. Nuestro amigo Silverio Coy, un fuerte abrazo, Silverio, aquí en el área metropolitana de Washington. Saludos. Tenemos también varias preguntas de Omar Lugo. Dice lo siguiente: abogado, luego de casarme con una ciudadana americana, ¿cuán pronto puedo presentar mi solicitud de residencia legal permanente? ¿Es cierto que tiene que esperar un año después del matrimonio?
Bueno, ¿verdad? Hay otros detalles. Si ya entró con visa, puede someterla y presentar la solicitud de ajuste de estatus de inmediato. Ahora, cuando las personas a mí me preguntan, y esto es una pregunta que hemos recibido en el pasado en el programa y a diario aquí en la oficina, ¿cuándo puedo presentar luego de casarme? Pues siempre le queremos decir, cuando usted tenga la evidencia suficiente para probar un matrimonio de buena fe, un matrimonio que no fue llevado a cabo para propósitos migratorios. La semana pasada lo mencionaste, José, las penalidades son bien altas para aquellas personas que están cometiendo fraude matrimonial para propósitos de inmigración. Estamos hablando de penalidades altísimas, desde multas hasta $250,000 o pena de cárcel, hasta 5 años en algunos casos. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. En adición a eso, si los agarra, pues los van a deportar. Así que evite ese tipo de problemas. Y si usted tiene un caso real y usted se casó por amor y quiere presentar un proceso, estamos aquí para ayudarles y guiarlos a través de esos pasos, pero no existe un tiempo perfecto, ¿verdad?, para usted presentarla, sino cuando usted pueda y haya acumulado y recopilado toda la evidencia necesaria para demostrar que su matrimonio es de buena fe y también la evidencia necesaria para trabajar con los otros aspectos financieros, lo económico, el asunto de carga pública. Así que son varios casos, pero la realidad es que no existe un tiempo específico. Es que usted tenga la evidencia necesaria para presentar y evidenciar que su matrimonio es uno de buena fe.
Eso es sumamente, sumamente importante. Vamos a una pausa, Rafael, y regresamos aquí a Bienvenidos a América. No se vayan. Vamos a tener, nos dieron un bono de tiempo de 1 minuto, mi querido Rafael. Así que vamos a aprovechar. Mira, eso no ocurre todos los días en un programa en vivo. Nos escribió una señora por un mensaje privado. Ella vive en México, pero su niño es nacido aquí en los Estados Unidos. Un primo lo reclama en los taxes, en los impuestos, y supo que están dando ayuda de $500 por niño. Quiere saber la señora si de alguna manera se puede beneficiar o no le corresponde.
Bueno, mira, la persona que lo está reclamando y que lo tiene como dependiente sí será beneficiado porque lo está incluyendo. Ahora, te van a dar, son $500 que te van a estar dando por el menor que hayas reclamado para propósito de impuestos. Hay que tener cuidado porque la persona, no vaya a ser que el primo que lo haya reclamado esté ahora mismo reclamando algún otro independiente, otro hijo, y vaya a confundir el asunto con el IRS. Así es que debería consultar con su contador para asegurar de que las cosas estén en orden.
Y de hecho nos tienen una pregunta si esto impacta la carga pública, pero eso después de una pausa, porque se nos acaba así el tiempo. Ya no hay más bonos, mi querido Rafael. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Actualidades.
Soy José López Zamorano, de la Red Hispana, con un método sencillo para hacer una mascarilla en minutos. Solo necesitas unas tijeras, dos ligas, una regla y un pedazo cuadrado de tela de unos 40 centímetros. Lo doblas por la mitad, nuevamente doblas por la mitad, insertas las ligas en las esquinas, doblas hacia el centro y listo. Para ver el tutorial en video completo, visita laredhispana.com o La Red Hispana en Facebook. Recuerda, la mascarilla es de uso personal. No la compartas con nadie y cuando regreses de la calle, colócala en una bolsa de papel y lávala de inmediato con agua y jabón. Protégete tú y tu familia. El uso de mascarillas es necesario, como lo recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Quiero presentarles a una amiga virtual muy especial.
Hola, soy Linda.
Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a laredhispana.com y hacer clic en Hablar con Linda para que responda a tus preguntas. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? ¿Qué debes comer? Y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información, visita laredhispana.com y haz clic en Hablar con Linda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana, para pedirles que tengan mucho cuidado. Personas inescrupulosas están haciendo llamadas o enviando correos con supuestas vacunas o curas milagrosas contra el COVID-19. Escuchemos a Rosario Méndez, de la Comisión Federal de Comercio.
Estamos viendo bastantes estafas relacionadas con el coronavirus, especialmente relacionadas a productos fraudulentos que dicen que curan o que pueden prevenir el coronavirus, pero que en realidad no están certificados por el FDA ni por ninguna entidad y que son realmente fraudulentos.
Si sospechas que has sido víctima de un fraude o de intento de fraude, repórtalo al 1-800-FTC-HELP, 1-800-382-4357.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
En este tiempo que debes permanecer en casa, es el momento perfecto para comenzar tu huerto casero. Les saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Parece complicado, pero te voy a dar unas sugerencias para simplificar el proceso y obtener resultados más rápido. Debes comenzar por elegir qué vas a cultivar. Mi recomendación es que cultives lo que vas a consumir. Puedes comprar la semilla para sembrarla. De esta manera el proceso va a ser un poco más lento. Pero si quieres acelerar el proceso, compra las plantas pequeñas y trasplántalas a un tiesto o maceta más grande para que así se desarrollen. Puedes conseguir el cilantro, la albahaca, la menta, el romero, el pimiento, los tomates y muchos más en supermercados y tiendas de jardinería preferida. Así, siempre tendrás productos frescos a la mano.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, 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 queridos amigos. Es la doctora Isabel. Y ahora que tenemos mucho tiempo con los hijos, con el esposo, con los familiares que viven con nosotros, ¿qué hacer para mantener la calma en el hogar? Pues hay que evitar el aburrimiento, hay que tener un horario, hay que utilizar a veces con los muchachos el time out. Pero cuando se enfrente con un comportamiento negativo, hay que hablarles directamente, suavemente, sin gritar. Hay veces que tenemos que ignorar el comportamiento y reconocer también que hay comportamientos que se pueden aceptar y otros ignorar. Tenemos en estos momentos de hacer todo lo posible por mantener la calma en el hogar. Y aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en La Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington y también desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borra. Si gustas, por favor, Rafael, compartir tu número telefónico.
¿Cómo no, José? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838.
Bueno, le damos gracias a todos los amigos que nos han llamado, amigas también, por supuesto, a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Tenemos varios aquí, Memo Aparicio, gracias, Isabel Mendoza, Maribel, Mariana, muchas personas, Alejandro Román, ya estoy mezclando aquí apellidos, muchas gracias. Vamos a tomar ahorita varias preguntas que tenemos en redes sociales, pero antes vamos con la llamada de nuestra amiga Leticia, que nos llama desde Houston, Texas. Adelante, Leticia, buenas tardes, ¿cuál es su pregunta?
Sí, buenas tardes. Mire, hace 8 años mi esposo fue víctima de un asalto en el trabajo. ¿Podríamos todavía solicitar una visa U ya después de que pasaron 8 años?
Muy buena pregunta. Y la contestación, ¿verdad? Sencilla, es que lo más probable que sí. Va a depender de varias cosas. No existe una razón que la descalifique al momento, pero hay que evaluar para asegurarnos de que pueda obtener el beneficio, de que hubo reporte de policía, de que la persona que fue víctima del asalto cooperó con la policía, que participó en el proceso, que no le negó información, que no proveyó información falsa a la policía. Y eso lo hacemos comenzando con una evaluación del reporte de la policía. Así es que si me consiguen el reporte de la policía o el número de caso y nosotros le ayudamos a conseguirlo, se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto le ayudamos a evaluar el caso. Pero sí, esperamos que podamos ayudarle a recibir ese beneficio de la visa U. Sí se están tardando un poquito, están ahora mismo, José, en 4 años y medio la aprobación de la visa U, pero es una visa muy, muy, muy buena cuando sí se la aprueban. Así es que sería muy buena idea que lo evaluáramos lo antes posible.
Muy bien, muchas gracias por su pregunta, Leticia. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en Houston, Texas. Realmente, sí, hay que tener mucha paciencia con el sistema migratorio de Estados Unidos. De traer un hermano de México toma 20 años, increíble. Tenemos varias preguntas cortas por redes sociales y luego vamos a tomar otras llamadas. Nuestra amiga Edith, ella recibe disability, discapacidad, y no presenta taxes. Pregunta si va a recibir su cheque, Rafael.
Mira, tan reciente como en el día de ayer, el Seguro Social le notificó a estas personas del SSI que sí van a poder recibir el cheque, lo que están recibiendo del Seguro Social por disability. Así que eso es una muy buena noticia. Ahora, sabemos y tenemos conocimiento que no son de los que van a estar saliendo primero, porque ya son personas que cobran otro tipo de cheque. Así es que sí dicen que para el mes de mayo lo van a estar recibiendo. No hay una fecha exacta, pero bien, sí, para el mes de mayo deben estar recibiendo aquellos que reciben el SSI.
En este caso, más vale tarde que nunca. Nuestra amiga Valeria te pregunta, Rafael, ¿cuánto está demorando la renovación de DACA para nuestros Dreamers y cuánto cuesta el proceso de renovación?
Por favor, renueven el DACA, no dejen que eso pase. Sabemos que estamos al pendiente de una decisión de la Corte Suprema con relación al DACA. La renovación, luego de que se presenta, está tardando ahora más de lo que estaba tardando antes y esperamos que con estos retrasos y los cierres de las oficinas de inmigración se tarde un poquito más. Antes, hasta en 3 meses se podía conseguir esa renovación. Ahora estamos mirando a 6 a 8 meses aproximadamente. Y el costo son $495, el costo que se le paga a inmigración para la renovación.
Por eso siempre la recomendación ha sido en ese programa, Rafael, hágalo lo más pronto posible, independientemente de la fecha de expiración. Sí, ya ayer, mañana es tarde. Muy buena, ojalá, digo, se dice fácil, a veces sabemos que hay dificultades de nuestros Dreamers de tener esos $495, y en este momento la situación está difícil, pero bueno, ojalá se pueda hacer, porque es bien, bien importante. Una llamada de Po, dice, él es ciudadano de Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, pero tiene dependientes mexicanos en su declaración de impuestos. Pregunta si recibirá el estímulo económico.
Él trabaja y presenta impuestos aquí en Estados Unidos, sí va a recibir el estímulo económico. Ahora, no quiere decir que por cada dependiente que tengas en México te van a estar dando los $500 de los niños, ¿verdad? Hay que evaluar, vamos a tener que evaluar cómo han sido reportados e informados esos dependientes. Okay. Así es que mi recomendación es que si tiene una duda específicamente de cómo se llenó la planilla sobre ingresos y cómo se reportaron esos taxes, taxes al IRS, consulten con el contador que le preparó esa planilla para que tengan eso claro. Pero sí, si usted está trabajando, ciudadano de Estados Unidos, y está trabajando con su seguro social, usted sí va a recibir el cheque, y estén bien al pendiente sobre eso.
Perfecto, muy bien. Ahora tenemos una llamada de Reynelis desde Miami, o Miami, como dicen la gente que vive en Miami. Adelante, Reynelis, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mi pregunta es, yo los taxes del 2018, hace como 2 semanas me llegó la carta para hacer verificación de identidad. Llamo y el teléfono de la IRS no funciona, so no sé si recibiré el cheque de la ayuda o no.
El asunto de la identidad es un poquito tricky, ¿verdad? Como decimos, porque ellos no te procesan la aplicación hasta que no hayas contestado aquellas preguntas de identidad, y usualmente son preguntas bastante sencillas. Tienes que llamar con tus impuestos previos, ¿verdad? Si te están llamando sobre el 2018, trata de tener la que presentaste más un año anterior para que ellos puedan comparar, y esa verificación de identidad la hacen en minutos. Pero es bien importante que seas persistente y la hagas, porque si no vas a tener problemas y pueden entender de que no la presentaste. Ahora, si estás la del 2018, quiere decir que es la última, la más reciente, la de este año, ¿verdad? Por lo tanto, que es la que se está presentando ahora, no, sería entonces la del año anterior. Por lo tanto, ahora mismo están revisando la del 2019. Si la presentaste en el 2019, si presentaste ya la planilla del IRS, puede ser que ellos ya con esa información te puedan procesar, pero si no has presentado la actual y presentaste la del 2018 luego de una extensión que te dieron para presentarla, creo que debes corregir eso lo antes posible.
Bueno, muchas gracias, Reynelli. No, saludos a todos los amigos en Miami. Sí, no, diga tú, diga, adelante, ¿cuál es tu pregunta?
Yo presenté el 2018, pero ahora presenté la del 2019. Pero la carta que recibí es para el 2018, la verificación, y llamo y el teléfono de la IRS no funciona para verificar.
Si presentaste la del 2019, es altamente probable que no tengas problemas para recibir el cheque del estímulo. Pero, por favor, revisa y sé persistente con relación a aclarar ese asunto de la identidad, porque si no verifican tu identidad, no te van a procesar los impuestos del 2018 hasta que hagas eso, ¿ok? Y van a venir penalidades por tardía y todas esas cosas. Así es que, por favor, sé persistente con eso, sé paciente. Sí están contestando, pero se está tardando muchísimo y entendemos tu preocupación.
Muy bien, muchas gracias, Reynelis. Tenemos un par de preguntas cortas. Gracias, Reynelis. Tenemos que tomar otras dos preguntas aquí, por favor, porque esto parece que es un tema muy general. Nos pregunta Denise. Si justamente ella presentó taxes, su marido presentó taxes con ella, pero tiene ITIN, si podrá recibir el cheque del gobierno. Ya la respondiste, pero algo breve, por favor.
Claro que sí, por el ITIN no lo va a poder recibir. Ella va a poder recibir su cheque, ¿verdad?
Ella.
La que está trabajando con el Seguro Social, pero ya nos ha informado el IRS de que las personas que hayan trabajado con el ITIN no van a recibir el estímulo.
Pero aunque sea sí, conjunta la declaración, recibiría ella.
Okay. En conjunta, sí, exacto, la recibiría ella.
Esa es buena. Jesse puso la información de su cuenta del banco. ¿Cuándo le depositarán el cheque de Trump?
Bueno, ya están llegando. Y como tú has dicho, José, de manera muy correcta, están atendiendo a aquellas personas de bajo ingreso primero y a aquellas personas que fueran ya a recibir dinero de reembolso. Así es que sea paciente, porque ya lo están recibiendo. Sabemos que hoy mismo escuchamos de clientes que lo recibieron hoy, y personas que lo recibieron ayer. Sí. Así es que sí, sigan dándole seguimiento, y pueden verificar el estatus del pago en la página que le informamos, irs.gov, Get My Payment. Entren ahí y verifiquen el estatus de su pago.
Sí, tenemos varias preguntas sobre el mismo tema, abrumadoramente sobre el tema económico, pero bueno, ahí está la respuesta, Get My Payment, en la página del IRS, muy importante para que vean el estatus, para que estén verificando con su banco. Si no les ha llegado, también verifiquen con su banco para ver si no hubo un problema con el número de cuentas. Vamos a continuar con el tema, porque evidentemente esto va para largo. Claro, no todos los cheques van a llegar en estos días. Se le recomienda paciencia, y bueno, pues es la única manera de recibir el cheque. Mi querido Rafael Borrás, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo, nos vamos volando.
Siempre un placer, saludos.
Bueno, en nombre del equipo de la Red Hispana, gracias, y escúchenos y véanos la próxima semana en Bienvenidos a América. Muchas gracias.